Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con SOCIEX. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
Soy Paola Andrea Vallevián y me acompaña Amelia Calizaya. En este episodio tenemos el agrado de contar con una entrevistada especial, quien se llama Marlis Arteaga Gómez y nos estará hablando sobre la beca de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Actualmente ella es candidata a doctora en el programa de Ecología Interdisciplinaria de la Universidad de Florida. Comenzamos con la primera pregunta que la realizará Amelia Calizaya.
Claro que sí. Muy buenos días. Damos comienzo a la primera pregunta. ¿Cómo era usted antes de postularse a la beca?
Bueno, primeramente quiero agradecerles a ustedes y a Tu Beca Bolivia por la invitación. Realmente es un gusto poder estar aquí y compartir un poco sobre mi experiencia y de repente poder también motivar, ¿no?, a algunos, especialmente mujeres jóvenes que están interesados en estudiar en el exterior y en el tema de las ciencias ambientales, ¿no? Antes de la beca, bueno, pues yo estaba en Bolivia, ya tenía la licenciatura en Ingeniería Ambiental, estaba en la Universidad Amazónica de Pando, había creado la carrera de Ingeniería Ambiental allá y era la directora de carrera de Ingeniería Ambiental allá y también hacía diferentes consultorías en el tema de gestión ambiental, ¿no? Yo estaba casada, tenía mi niño pequeño, tenía un añito más o menos. Y nada, pues trabajando, siempre me gustó la investigación y el tema de proyectos, ¿no?
Gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué se animó a postular a una beca? ¿Y cómo superó el mito a las becas que hay alrededor de este?
La verdad es que yo nunca tuve como miedo de moverme. Yo creo que eso fue porque soy hija de militar. Entonces, al ser hijo de militar nunca te quedas quieto. Siempre, cada un año o dos años tenés que moverte, siempre sos el nuevo de la escuela. Entonces, yo no tenía miedo al cambio, ¿no? Nunca le he tenido miedo al cambio. Recuerdo que un día estaba saliendo de una clase ahí en la universidad y pasé por la oficina de investigación y miré el flyer que decía, bueno, que era un proyecto para docentes de la Universidad Amazónica de Pando para que vinieran acá a los Estados Unidos, a la Universidad de Florida, a hacer un intercambio por 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo no estaban muy como son ahora los smartphones, ni que tu celular tuviera para sacar fotos ni nada de eso. Así que saqué mi agendita y empecé a anotar todos los datos ahí sobre la convocatoria. Y de ahí llegué a la casa, lo conversé con mi esposo y le dije, mira, hay esta oportunidad y me parece que es muy interesante para poder pasar 6 meses allá en la universidad y ver qué opciones se pueden lograr a partir de ahí, ¿no? Uno de los requisitos dentro de la convocatoria, obviamente, era el hablar inglés. En aquella época, pocos de los docentes de la Universidad Amazónica de Pando hablaban el inglés. Yo sí, yo me formé en la Escuela Militar de Ingeniería en La Paz y había terminado el CBA, ¿no? Entonces, ahí en La Paz también. Entonces, eso me dio una ventaja competitiva, ¿no? Porque yo sí ya lo tenía el inglés, digamos, ¿no? Entonces, esa fue una ventaja sobre los otros participantes, supongo yo. Entonces, la verdad es que fue así, fue algo bien consensuado con mi esposo, conmigo, pero en realidad nunca hubo ese miedo al cambio ni ese miedo a salir, ¿no? Yo creo que viene por eso, por la formación, que bueno, la crianza que tuve desde chica.
Qué importante es saber estos datos. Pero ya entrando más en el campo de la beca de la Universidad de Florida, quisiéramos saber cuál es la orientación de la beca.
Primero te explicaré que la Universidad de Florida acá es, obviamente es una universidad bastante grande, es pública, se encuentra en el estado de la Florida, en Gainesville. Bueno, tiene diferentes facultades, ¿no? Entonces, de las becas que yo te voy a hablar son de las que se encuentran enfocadas y relacionadas a lo que es el tema de ciencias ambientales, agronomía, toda esa parte, ¿no? Y desarrollo sostenible en general. Entonces, acá habían tres programas hay tres programas que son muy interesantes. El primero, que se llama MDP, que es el Master in Sustainable Practice and Development. Está el MALAS, que es el Master in Latin American Studies. Y está el Ecología Interdisciplinaria. ¿Okay? Los dos primeros programas son solamente a nivel de maestría. Y el segundo es maestría y doctorado, ¿no? Sin embargo, la forma en la que vos puedes aplicar estos programas es similar y los requisitos también son similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que diferenciar que tenés dos caminos que son paralelos pero que son diferentes. Una es la aplicación al programa mismo, ¿no? Por ejemplo, el de Latin American Studies, o sea, al programa, lo que vos vas a aplicar, y la aplicación a la beca. El tema del el programa de ecología interdisciplinaria tiene beca y tiene pues el programa, obviamente. El tema del MDP solamente tiene el programa, no te ofrece beca. Entonces tienes que buscar beca por alguna otra parte, ¿no? Por la Fulbright o por alguna otra institución que da becas. Y el tema del MALAS sí también ofrece la beca, ¿no? Entonces es un poquito el contexto para entender de qué tipo de programas son los que estamos hablando.
Estábamos hablando sobre la importancia del inglés como requisito para postular a una beca. Ahora, ¿qué otros criterios de elegibilidad hay en esta beca?
Bueno, en el caso de esta beca en particular, obviamente es el inglés, pero si lo hablamos como más en general, pues es a cualquier lugar que vos querrás irte, tenés que saber hablar el idioma, ¿no? Si quieres irte a Francia, pues el francés, alemán, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, el idioma es bastante importante. Otro tema es tu currículum, ¿no? Que puedas tener un buen currículum. A nivel licenciatura, lo importante es poder tener temas de pasantías, ¿no? Que hayas tenido pasantías que sean bastante importantes dentro de tu rama, dentro de tu área. Otro tema que es muy importante es el tema de los voluntariados. En Bolivia generalmente no se aprecia mucho el tema de los voluntariados y es como que recién en los últimos años se ha empezado como a valorizar el tema del voluntariado, pero acá en los Estados Unidos y en otras universidades, en otras partes del exterior, pues se valoriza mucho el tema de los voluntariados que vayas a hacer, ¿no? Y obviamente pues el tema de la experiencia laboral que vos vayas a tener. Entonces, el tema curricular es muy importante. Ah, y aparte es de tus notas, ¿no? Si bien hay algunas becas donde vos podés sopesar un poco, digamos, si no tenés muy buen promedio, pero tenés que tener mucha experiencia laboral. Pero generalmente la mayoría de las becas te va a pedir que sean tus notas excelentes, ¿no? De 85 para arriba, ¿no? Entonces, esas son cosas que se deben tomar mucho en cuenta.
Ya abordamos un poco el tema de los requisitos, pero nos gustaría saberlo mucho más a detalle. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de esta beca?
Como les había mencionado, hablando de estos tres programas, los tres programas son similares en cuanto a requisitos que te van a pedir tanto para ingresar al programa como para obtener la beca. Lo primero es el TOEFL, ¿no? Vos tenés que tener un TOEFL de 85 para arriba. Antiguamente se pedía el GRE, pero ahora para nivel de maestrías ya no están pidiendo los de la Universidad de Florida. Estos programas en específico, estos tres programas que les menciono, ya no están pidiendo GRE a nivel de maestría. A nivel de doctorado sí están pidiendo el GRE todavía, ¿no? Entonces es una diferencia importante. Otros de los requisitos son obviamente las notas, ¿no? Que vos puedas presentar que eres, si no el primero de tu curso, pero el segundo, no sé, o sea, un certificado, algo que avale que realmente tienes excelentes notas o que lo puedas sopesar con el tema de la experiencia laboral. Sí, eso es bastante importante. Después, cualquier tipo de premio que hayas obtenido, por ejemplo, te hayan dado becas por ser el primero de tu curso o que hayas ganado el primer lugar en las ferias científicas de tus universidades o que hayas tenido intercambios, ¿no es cierto? Esos son los requisitos que te van a pedir. También te piden un Statement of Purpose, que básicamente es una carta donde vos tenés que explicar por qué vos quieres ingresar al programa y por qué crees que sos un buen candidato para obtener la beca y hacer los cursos, ¿no? Y aparte tenés que decir qué es lo que vos pensás hacer con eso, en qué forma tú al tener esta capacitación, cuando termines el programa, en qué forma esto va a potenciar tu capacidad como profesional y al regresar a tu país, cómo vos planeas utilizar esto en el beneficio de tu país, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, si hablamos a nivel de doctorado, ya te piden que tenés que presentar una propuesta de investigación, incluso que ya tenés que tener tu tutor, ¿no? A nivel de maestría, no es tanto una propuesta en sí, pero sí ya tenés que tener una idea más o menos de qué querés investigar, ¿no? O sea, por lo menos decir, mira, mi foco, no sé, me invento, mi foco son aguas residuales y yo quiero especializarme en técnicas de aguas residuales para poder hacer plantas, no sé, de aguas residuales en las áreas rurales, no sé. No, pero y a nivel de doctorado, si ya tienes que poner pregunta de investigación, estado de arte, objetivos, resultados esperados, ¿no? Entonces, esos serían más o menos los requisitos básicos.
¿Qué otras etapas de postulación se tienen que seguir?
Lo que se aconseja primeramente es que mandes un mensaje directamente al coordinador del programa, ¿no? Cualquiera de estos tres programas, os mandas un mensaje y le decís, mira, mi nombre es Marlis Arteaga, yo estaba revisando, qué sé yo, el webpage y me interesó mucho este programa, quisiera, o sea, como primero entablar una primera conversación para ver más o menos cuáles son las oportunidades. Pero como te decía, hay estos dos procesos paralelos, el ingresar al programa y el obtener la beca. Hay muchos casos en los que la gente es aceptada en el programa, pero no le dan la beca, ¿no? O sea, ok, estás aceptada en el programa porque eres un buen candidato, pero no tienes la beca. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Es por eso que es importante primero acercarse, hacer un primer acercamiento con los del programa académico, con el director académico del programa, y a partir de ahí para empezar a ver qué opciones de becas hay, ¿no? Ok, el programa de Malas, por ejemplo, tiene su beca, pero ¿qué tal si no te la dan la beca? ¿Qué otras opciones te van a dar? Entonces, el coordinador del programa es el que te va a ayudar y te va a guiar, porque la universidad tiene varias otras becas que sí pueden ir ligadas al mismo programa, que no sean necesariamente el programa, no sé si me explico. Entonces, una es que vos hagas ese primer acercamiento con el coordinador de programa, él te guía un poquito en el tema de las becas, dónde puedes aplicar, etcétera. También te empieza a guiar un poco de quién podría ser tu tutor, ¿no? O quién, a cuál de los investigadores le podría interesar tu tema. Obviamente vos tenés que presentarle, no sé, algún escrito, algo diciendo, por ejemplo, cuál es tu foco de investigación, qué te gustaría hacer, o un summary de tu tesis, alguna cosa, ¿no? Entonces ahí ellos van a ver, te pueden hacer el match con cuál de los profesores que ellos trabajan tú podrías hacer ese match. Porque muchas veces cuando vos vas a aplicar a la beca, en algunas de las becas ya te pide que es el nombre del docente investigador que va a apoyar tu investigación, ¿no? Entonces, como les digo, es un proceso como que bien complicadito, que hay que hacerlo con tiempo, poco a poco, porque una vez que tú tengas el enlace ya con el docente investigador, ya empiezas las conversaciones con el docente investigador, ¿no? De en qué forma vos podés, tu investigación puede apoyar o incorporarse dentro de los objetivos de investigación que tiene el profesor, ¿no? Entonces, una vez tú pasas por todo ese proceso, ahí es cuando ya empiezas a tomar tus exámenes, ¿no es cierto? Tomas el TOEFL, GRE si corresponde, empiezas a armar tu Statement of Purpose. Por otro lado, empiezas a hacer ya la traducción de toda tu documentación, porque todo lo tienes que presentar en inglés. Aparte de eso, tienes que pasar por Cancillería para que se haga el apostillado también. Eso toma entre un mes y dos meses, dependiendo cómo esté la burocracia en Bolivia. Y empiezas a preparar lo que se llama tu paquete de postulación, ¿no? Que en realidad, como les digo, tienen casi los mismos requisitos, pero son paquetes separados. Entonces, mandas al programa y mandas a la beca, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos paquetes diferentes que pueden o no tener las mismas características. Depende de todo este proceso que tú hayas tenido de confirmación, etc. Una vez que ellos revisan toda tu documentación, el programa te manda un email y te dice, oh, felicidades, fuiste aceptado. Te manda la carta de aceptación. O te dice, oh, lo siento, lamentablemente no hubo espacio, vuelvo a intentarlo, ¿no? Y después recibís otra carta de la beca. De la misma forma que te dice, bueno, felicidades, tiene la beca. O sabe que no, mejor presentes la siguiente oportunidad, ¿no? Y de ahí tú empiezas a avanzar. Ahora, entre que pasa, tú presentas tu documento y te mandan esta carta, algunas veces te llaman para hacer la entrevista, ¿no? Cuando ellos quieren más conocerte un poquito mejor, o por ejemplo, cuando hay demasiados candidatos y ya está como bien tight, así como bien competitivo, etcétera, entonces llaman a una selección más pequeña para que sea la entrevista. Obviamente estamos hablando todo esto en inglés, ¿no? O sea, si no hablas inglés, ni te presentes, porque al final no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, ahí en la entrevista, básicamente te reunís con el director de programa, coordinador académico, y bueno, ahí las preguntas son preguntas básicas, ¿no? De cuáles son tus expectativas. Básicamente un poquito ir explicando lo que pusiste en tu Statement of Purpose, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera, ¿no? Y así pasas esa entrevista, pues después ya te llega la carta de aceptación o de rechazo tanto al programa como a la beca.
¿Cuán importante se hace saber todos estos datos? Pero ya desde su experiencia, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas que están rindiendo estos exámenes?
La recomendación general que yo daría es empezar con bastante tiempo de anticipación. Todo, porque todo toma tiempo, ¿no? Las traducciones te toman tiempo, el apostillado te toma tiempo, el ir a coger las cartas de tu universidad, los certificados diciendo en qué puesto de tu curso saliste, toma tiempo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos generalmente el año académico empieza en agosto, no empieza en enero como en Bolivia, sino empieza en agosto. Entonces, si vos querés empezar en agosto del 2022, por ejemplo, ya este año ya deberías empezar a estar haciendo todos tus trámites, porque incluso la presentación a las becas tienen tope fecha, ¿no? Fecha de tope. Entonces, en el caso de la universidad, de acá, de la Universidad de la Florida, la mayoría de los deadlines para submitir tanto a programas como para becas es febrero, ¿no? Entonces, ok, volvamos a lo mismo. ¿Querés empezar agosto 2022? Significa que vos debías haber presentado en febrero 2022, ya tenés que hacer la submisión de todo. Lo que significa que más o menos en agosto 2021, agosto, septiembre, tenés que empezar a hacer todos tus trámites. ¿Sí? O sea, por lo menos con unos 6 meses de anticipación antes de que sea la fecha final de submisión al programa. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque te toma mucho tiempo, no sabes qué es lo que va a pasar, de repente tus documentos se pierden en Cancillería, tienes que volver a presentarlos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Por qué les explico todo esto? Porque es importante entender el time frame de todo esto, porque para que empieces a preparar todos tus documentos, porque eso, estamos hablando de documentos administrativos, ¿no? Pero, por otra parte, están los documentos que vos tenés que generar. Tu CV, tu Statement of Purpose y los exámenes, ¿no? Por ejemplo, generalmente una persona que nunca ha tomado un GRE se tiene que preparar unos 6 meses, 5 meses antes de tomar el examen. Si vos tenés que presentar tu aplicación en febrero, vos tenés que tomarlo el examen por lo menos diciembre o enero. ¿Por qué? Porque los resultados te toman 2 o 3 semanas en darte, ¿sí? Entonces, digamos que vas a tomar tu examen en diciembre, tenés ya que empezar a estudiar desde septiembre, octubre, ya empezar a estudiar el examen, porque no son exámenes fáciles, ¿no? El TOEFL es mucho más sencillo. Si manejas el inglés y todo, con un mes de práctica, así como que especialmente listening and speaking, entonces en un mes estás listo, tomas tu examen, empiezas a estudiar noviembre, tomas tu examen diciembre, enero te llegan los resultados, febrero submitís todo. Pero ¿y qué tal que te aplazaste y que no te alcanzó el tiempo? Entonces no te va a dar el tiempo para tomar otro examen, ¿verdad? Porque creo que solo puedes tomar el TOEFL, si te aplazas una vez, solo puedes tomarlo después de 2 semanas nuevamente, ¿no? No es como que, ay, lo tomo y me aplazo hoy y lo tomo mañana, no. Tengo que esperar 2 semanas para poder volverlo a tomar. Entonces, por eso, tener bien claro el tema de las fechas, para no perderse, porque si tu convocatoria dice, se cierra febrero 5 a las 3 de la tarde, hora del este, y vos mandas a las 3:01 hora del este, estás chao. O sea, no es como, ay, no, es que un minuto. No, señores, aquí no es así. O sea, si tenés que submitirlo a las 3 de la tarde, hora del este, submitirlo a las 12, al mediodía, submitirlo a las 11. Porque si esperas hasta el último momento, el internet te falla, ¿no? Se pueden pasar mil cosas. Entonces, son todos esos detalles que muchas veces uno no los toma en cuenta, ¿no? Y que son muy importantes. Son estos tips que te ayudan a tener una submisión exitosa.
Tomando en cuenta los requisitos importantes y todas las recomendaciones que nos acaba de brindar, nuestra pregunta es, una vez dentro de la entrevista, ¿cuáles son las preguntas más comunes que se realizan?
Bueno, como les comentaba hace rato, generalmente lo que ellos quieren ver es tu personalidad. O sea, cómo sos. Sí, porque una cosa también es mostrar en papeles lo muy inteligente que eres, lo muy capísimo que eres. Pero otra cosa es tener la personalidad y tener lo que es la inteligencia emocional. Conocí muchas personas muy inteligentes que salieron al exterior, no pudieron terminar porque extrañaban demasiado a su familia y tuvieron que regresar. No, porque la inteligencia emocional no estaba bien firme y tuvieron que regresarse. Entonces la entrevista un poco es para ver todo eso, ¿no? Ver quién es realmente esa persona que está detrás de este currículum, ¿no? Las preguntas principales pues son, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué vos querés hacer este programa? ¿No? ¿Qué pensás hacer con esa información, con toda esa capacitación una vez terminando? ¿Por qué crees que eres un buen candidato? Y lo más importante es cómo vos te ves de aquí a 5 a 10 años, ¿no? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Qué es lo que pensás hacer de aquí en adelante con tu vida y tu profesión?
Ya tocamos los puntos centrales sobre qué es la beca en sí, pero también nos gustaría saber qué pasó después. ¿Cómo cambió su vida después de la beca?
Yo tuve muchas becas toda mi vida. Desde chiquitita siempre estuve becada en el colegio, en la universidad. Siempre estuve llena de becas, ¿no? Pero es muy diferente tener una beca dentro de Bolivia a tener una beca fuera de Bolivia, ¿no? Específicamente la primera beca que yo obtuve para salir al exterior fue en el 2010, ¿no? Donde hice este intercambio que les comenté. Y a partir de ahí he estado prácticamente estudiando maestrías, doctorados, etcétera, todo con becas. Yo creo que las ganancias son incontables. Yo pienso que realmente es una experiencia muy bonita, muy agradable. Te abre los ojos a ver una realidad diferente, una realidad que tú no conocías estando dentro de tu país. Y te ayuda también a ver las mejores formas en las que vos puedes ayudar a tu gente y a tu población, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las cosas que más importantes son el momento en el que uno sale, ¿no? En el que uno ve nuevas expectativas, conoce nueva gente, nueva cultura, y también se da cuenta de que, por ejemplo, en Latinoamérica, los países latinoamericanos somos muy similares en muchas cosas, ¿no? Entonces, caen estereotipos, caen preconceptos que de repente podemos llegar a tener y te hace crecer bastante como persona, como profesional. Si tienes familia, tu familia también, ¿no? Yo tengo dos niños pequeños que ahorita hablan más inglés que español, o sea, ellos también están aprovechando muchísimo su estadía por acá. Entonces, si tenés familia, es un crecimiento familiar muy grande. Si estás solo, es un crecimiento personal también muy grande, ¿no? Entonces, yo diría que cualquiera que tuviera la oportunidad de hacerlo tiene que hacerlo, mismo así como mencionaba al principio, si tienen miedo, vencer esos miedos, dejarlos atrás, porque dice que todo lo que uno quiere está al otro lado del miedo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante dar ese paso de fe.
Qué lindo que haya mencionado todos esos beneficios de mejorar, ¿no? Como persona, tener desarrollo no solamente social, sino de familia, de distintos tipos. Igual no sé si nos podría contar qué otro tipo de oportunidades, quizá más en el plano laboral o académico, han surgido para su vida.
Lo interesante acá es que si bien uno está, digamos, estudiando, también tienes la posibilidad de involucrarte en diferentes grupos de estudio, grupos de trabajo. Aquí la Universidad de Florida fomenta mucho el tema de los grupos de trabajo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, si hay un grupo de estudiantes que está interesado en ecología política, por decirte, entonces se junta el grupo, aplica a un grant, le dan el grant y se encargan de, ya sea si es para investigación, hacer investigación, si es para ir a enseñar a las escuelas, van y enseñan a las escuelas. O sea, hay muchas formas de realmente involucrarse en diferentes tipos de actividades académicas y también no académicas, ¿no? Extracurriculares. Por otro lado, también hay muchas oportunidades de trabajo dentro de la misma universidad. Puedes trabajar en diferentes tipos de oficinas o si te vinculas a algún proyecto. Por ejemplo, yo desde que estoy acá siempre trabajo en proyectos porque es la parte que me gusta. Entonces, obviamente tienes que postularte, es competitivo, etcétera, lo que querrás, pero hay esas oportunidades, ¿no? Entonces, mismo vos así estés estudiando, tenés tu beca para estudiar, pero la universidad te da la oportunidad de por unas cuantas horas, no a tiempo completo, pero sí por unas horas, también poder trabajar dentro de la universidad en diferentes espacios, ¿no? Y si sos una persona proactiva, metedora, que te gusta estar aquí, allá, al final puedes terminar estando en 10.000 grupos y haciendo 10.000 cosas, ¿no? Entonces eso ya depende mucho de cada persona y lo que quiera, ¿no? Yo recomiendo que a las personas que salgan, que traten de involucrarse en estos grupos de investigación, grupos de estudiantes, etcétera, porque eso te da, aparte de la capacitación, pues ayuda en el tema del networking, conoces más personas y tu formación es mucho más interdisciplinaria.
Qué lindo e importante haber abordado estos temas. Y ya para ir finalizando, nos gustaría saber si se puede viajar durante la beca y si es necesario volver a Bolivia al finalizar la beca.
Estamos hablando, vuelvo y repito, de las becas específicas de la Universidad de Florida en estos tres programas que les había mencionado en el inicio. Entonces, si vos conseguís una beca de acá dentro de la universidad, no tienes obligación de regresar. O sea, no es como la Fulbright, por ejemplo, o una beca de tu país, que si vos tenés esas becas, sí o sí tenés que regresar. En el caso de la Fulbright, me parece que es por 2 años, una cosa así. No sé bien, yo nunca tuve la Fulbright, entonces no sé bien cómo es que funciona eso. Pero si es beca de acá de la universidad, vos no tenés, o sea, no te obligan a regresar, ¿no? Puedes conseguir un trabajo acá o hacer un postdoc o de repente hacer alguna otra cosa en algún otro lado, no vas a tener ningún tipo de restricción de acá de parte de la universidad, ¿no? Ahora sobre lo que preguntabas, el tema de viajar, claro que sí, si vos tenés tu visa al día y el I-20, que es el documento que te habilita, digamos, de parte de la universidad a poder estar estudiando, entonces vos puedes viajar el momento que querrás a donde querrás, ¿no? A tu país, a cualquier parte del mundo. Obviamente no vas a viajar en medio del semestre, ¿no? Porque no puedes faltarte, porque si no, pues te aplazas y perdés la beca. Pero, por ejemplo, durante el summer o a fin de año, sí, puedes darte tus vueltitas y no hay ningún problema. Mientras tengas la visa y toda tu documentación en orden, no hay ningún problema, puedes entrar y salir del país el momento que desees.
Damos concluidas todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Hemos disfrutado la entrevista y esperamos que el contenido del día de hoy sea de mucho beneficio para todos nuestros oyentes.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente, realmente el gusto mío el poder compartir. Creo que es importante, mientras se pueda, acortarle los caminos a la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Porque es como difícil y es duro cuando uno no sabe a lo que se enfrenta. Pero si tenés la oportunidad de poder tener estos shortcuts o tips que te vayan a ayudar a cortar el camino, pues bienvenido. Entonces, cualquier persona que tenga más dudas sobre estas becas en específico, no duden en contactarse conmigo y bueno, les puedo dar alguna manito por ahí. Gracias nuevamente, fue un gusto. Hasta luego.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales con el nombre de Tu Beca Bolivia. Este episodio fue producido por la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas!